en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy comentaremos aquí en Madrid Trabaja la oferta de empleo público para la Comunidad de Madrid que se acaba de aprobar con cerca de 7.000 plazas y desvelaremos los detalles de la convocatoria de empleo para 100 maquinistas de Metro de Madrid. Redondearemos las oportunidades de trabajo con la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y el Foro de Activación de Empleo que se va a celebrar conjuntamente mañana y pasado en IFEMA. Te puede interesar sin duda. Es martes, día en que dedicamos gran parte del programa a los autónomos y hablaremos de la próxima declaración de la renta y del paro de este colectivo. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja juntos hasta las 4 de la tarde. Empezamos el repaso con las ofertas de empleo. Se incorpora Javi García para ayudarme en ese propósito. Y empezamos con un hotel de Madrid que busca 50 camareros.
Sí, para trabajar como refuerzo en eventos en la conocida Javi, la Real BBC.
Ah, sí.
Bodas, bautizos comuniones.
Claro, sí.
Se pide formación reglada en hostelería, una experiencia de 2 años como camarero y disponibilidad para trabajar en horario de mañana y también de tarde según el evento. Se valora también que los candidatos tengan conocimientos en inglés. El contrato es temporal y la jornada parcial.
Tenemos una oferta para 20 monitores de comedores.
Trabajarán en distintos colegios durante 2 o 3 horas diarias. Es necesario contar con el certificado de delitos sexuales actualizado en el año 2018 y con una experiencia previa de al menos 1 año realizando trabajos de este tipo. Las personas seleccionadas acompañarán a los niños y también a las niñas durante la comida, promoviendo su autonomía.
4 programadores informáticos.
Se incorporarán a un equipo de desarrolladores de aplicaciones y proyectos TIC, ubicado en Leganés. Los candidatos deben ser capaces de entender y analizar los requisitos de programación Java y C++. Se exige una formación profesional en el área de informática.
C++, ¿no?
Sí, lo ha buscado Sofía, ¿eh?
Sí,
está documentadísimo.
Sí, el lenguaje de programación es C++, pero es que me ha hecho gracia. Buscan 4 oficiales de segunda.
Que tengan conocimientos de albañilería, pladur, pintura, solados y alicatados. También es necesario tener un curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas y una experiencia de 6 meses trabajando en la construcción. La empresa anunciante se encuentra en el municipio de Alcalá de Henares.
Y Noruega busca un médico especialista en hematología.
Que quiera trasladarse a vivir a la ciudad de Skien. Se encargará de la investigación y el tratamiento a pacientes con patologías hematológicas, incluyendo linfomas. Los interesados deben tener fluidez oral y escrita en inglés. Además, allí se formará de manera gratuita también en noruego. El salario bruto anual es de 85.000 euros y ofrecen ayudas con el alojamiento y la movilidad.
¿Que te interesa alguna de estas oportunidades de empleo y además cumples con los requisitos que se piden? Debes acudir a la página web de Madrid Trabaja al apartado de las ofertas de empleo de este 26 de marzo. Estamos, por supuesto, en la web de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los martes ya sabéis que es el día que dedicamos gran parte del programa a los autónomos. Hoy os vamos a robar un poquito más de tiempo porque como mañana y pasado estaremos en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y por ejemplo han surgido cuestiones relativas a la oferta de empleo público en la Comunidad de Madrid, pues tenemos que ir combinando las informaciones de unos y otros apartados dentro del mercado laboral. Así que tenemos con nosotros a César García, que es secretario general de ANTAS, de la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos. César, bienvenido. bienvenido.
Muchas gracias, bien hallados.
¿Qué tal todo?
Pues bien.
Bien,
pues
sin bien. Novedad.
Sin novedad, de maravilla.
De maravilla.
Dice un amigo mío, siempre hay que decir de maravilla.
Ah, ahí está.
Los que te quieren se alegran y los que no, les fastidia.
También se dice aquello de bien o te cuento la verdad, ¿no?
Eso también.
Y tenemos con nosotros a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, bienvenida.
Bien hallada.
¿Qué tal tú?
Muy bien, la verdad.
Muy atareada, ¿no?
¿Qué voy a decir? No, me voy a poner a llorar tampoco.
Claro, claro. Imagínate que si en lugar de decirme bien, empiezas aquí a contar.
Vale, nos tiramos todo el programa.
He tenido con los niños.
Esta mañana, todo lo que ha pasado, he tenido tutoría.
Bueno, pues hoy vamos a hablar, porque justamente ayer salió publicado en el BOE la constitución de esa comisión que va a velar un poco por lo que llamamos paro de los autónomos. Uh-huh. Ya sé que el nombre oficial es prestación por cese de actividad. Pero es importante un poco que vayamos orientando a los autónomos que nos escuchan de cómo lo van a tener que hacer, ¿no? Porque siempre ha sido muy polémico el hecho de que, a pesar de que existía esa prestación, muchos colectivos de autónomos tenían dificultades para acogerse a ese derecho, ¿no?
Correcto, sí, tenían bastantes problemas, pero los problemas se han ido solventando, ¿eh? Porque los tantos porcientos de aceptación del inicio a los del final ya han sido bastante cambiantes. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Si te digo la verdad, no lo sabemos ni nosotros todavía, ¿eh? O sea, yo estoy esperando, y creo que sería también, a una reunión el viernes a las 9, porque no tenemos muy claro esta comisión.
En principio, por lo que nos han explicado así un poco por encima, en el momento de la denegación de la ayuda va a poder recurrir a estas comisiones.
Sí.
Dentro de que todavía tenemos que hablar de las comisiones, etcétera, porque claro, a nosotros lo que nos están proponiendo es que haya 52 comisiones, es decir,
una por provincia.
Y sinceramente, o sea, no creo que sea realmente efectivo para lo que se busca, ¿no? Que es al final, yo creo que debería haber de alguna forma un procedimiento más rápido y más ágil en el caso de que hubiese realmente expedientes donde no estuviese justificada denegación, o que se pudiese recurrir de una forma bastante sencilla y no meternos en 52 comisiones.
Con 52 criterios.
Con 52 sí, claro, criterios claro, distintos, que, con, 50, con un equipo de personas distintos claro. En cada sitio. Yo creo que eso no aporta seguridad jurídica, no aporta absolutamente nada. Creo que efectivamente tendría que haber una gran comisión, que es lo que se habló desde el principio, que examinase los expedientes desde un criterio objetivo, a través de técnicos, que yo creo que es una de las cosas que nosotros pedimos desde el principio, y si no, no se solventará nada, porque al final todos sabemos cómo funciona esto. Al final, cuanto más pones comisiones, etcétera, al final solo estás poniendo trabas, ¿no?
Bueno, permitidme.
Peor, cuanto peor, mejor para usted, la suya.
Eso es. Bueno, que permitidme, enseguida vamos a volver a hablar de esto, pero tenemos conexiones urgentes, por ejemplo, con el viceconsejero de empleo, que tenemos noticias importantes, tenéis que prestar atención. Y atención, porque mañana y pasado se va a celebrar, tenéis una cita en IFEMA, en el pabellón número 6, para ser más exactos, porque allí se celebra el Foro de Activación para el Empleo, dirigido al público en general, y la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, que cumple su 12ª edición. Así que saludamos a Miguel Ángel García, viceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, habíamos quedado para hablar de estas dos ferias que se celebran mañana. Pero tenemos esa noticia que nos ha proporcionado el Consejo de Gobierno esta mañana, la oferta de empleo público de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de 7.000 plazas dentro de esa oferta que corresponde a la de 2019, ¿verdad?
Sí, correcto. Son casi 7.000 plazas, 6.975, y bueno, con eso obviamente cubrimos casi 2.800 plazas de tasa de reposición. De promoción interna también habrá 984 plazas, y también de estabilización del empleo temporal, casi 3.200 plazas, para tener ese objetivo, ¿no?, de reducir la tasa de temporalidad en la Administración por debajo del 8%, y como siempre, un 7% del total de plazas que estarán reservadas a personas con discapacidad.
Sí, en cualquier caso, después hay que siempre advertir a los oyentes que ahora se aprueba la oferta, que se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y luego lo que resta es ponerse ya a negociar las bases, ¿no?
Sí, bueno, lo que se sacará en cada una de las distintas categorías, obviamente aquí hay personal docente, habrá personal al servicio de la administración, también hay plazas para bomberos, en fin, luego ya cada consejería pues va componiendo su propia oferta y los ciudadanos que lo deseen pues bueno, pues podrán conocer cuáles son los requisitos de acceso, ver si los cumplen y por supuesto preparar el temario que en cada caso corresponda.
Que preparen ya, que empiecen a prepararlo ya, porque
siempre es bueno empezar pronto.
¿Sí? ¿Verdad? ¿Cómo? Unas oposiciones no se sacan de la noche a la mañana.
Mejor. Cuanto antes mejor, claro que sí.
Bueno, vamos a hablar del foro de activación para el empleo y de esa feria de empleo para personas con discapacidad, sí. Que, bueno, el de personas con discapacidad cumple su 12ª edición, con lo cual yo creo que se consolida, ¿no?, como un evento importantísimo aquí en la Comunidad de Madrid.
Yo creo que ya está muy consolidado, además llevamos ya 3 años para dar esa normalización en el empleo de las personas con discapacidad, llevamos también 3 años donde ya hacemos de forma conjunta lo que llamamos el foro de activación para el empleo y la feria para personas con discapacidad, ¿no? Nosotros entendemos que la sociedad es diversa y por tanto esa diversidad tiene que reflejarse también en el mercado de trabajo y tiene que reflejarse también en las empresas, y lo que apostamos es por la plena integración de las personas con discapacidad en todo tipo de organizaciones, también en las empresas, ¿no? Bueno, el año pasado recibimos un número muy importante de visitantes, este año esperamos superar la barrera de las 12.000 personas que puedan acudir a esta feria de empleo que se celebra mañana y pasado, como bien dices, en IFEMA. Más de 94 empresas ya han confirmado, ya tienen su stand preparado para poder ofertar más de 2.000 ofertas de empleo para todos aquellos que estén buscando una oportunidad en forma de empleo o que quieran mejorar su empleo y que acudan allí, que puedan ver lo que le están ofertando las 300 empresas.
Siempre hablamos que es una buena oportunidad para conocer las necesidades, los perfiles profesionales que buscan esas 94 empresas que nos comentas que van a estar en ese evento, en el pabellón 6 de IFEMA, hay que recordarlo, pero también supongo que habrá actividades paralelas.
Bueno, hay más de 100 actividades paralelas. Esperamos también contar con 2.000 participantes de todas esas actividades, conferencias, talleres. Habrá un espacio también de ciberárea donde las personas que puedan acudir allí puedan dejar su currículum. Y un dato muy interesante, de todas las personas que entregaron el currículum y que fueron a esa zona de ciberárea, pues el 70% de las personas que allí dejaron su currículum encontraron un trabajo antes de un año, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que se convierte en un instrumento muy eficaz a la hora de... Uno, demostrar tu activación para el empleo, que es algo que las empresas valoran mucho, ¿no? Que una persona en situación de desempleo acuda a una feria a ver qué se está ofertando allí, ¿no? Y luego también creo que es un elemento donde puedes perfectamente, como bien has dicho, ver qué oportunidades está ofreciendo el mercado de trabajo en este momento y yo como qué necesito, qué formación complementaria o qué condiciones adicionales tengo que cumplir para poder ser candidato a una oferta de empleo que una empresa pueda ofertar, ¿no? Yo creo que es muy bueno que los demandantes de empleo acudan a este tipo de acontecimientos. Esta feria es una feria ya, como bien has dicho, de hace muchos años, con muchas empresas, también con otras instituciones como el CERMI, la propia Comunidad de Madrid, que tendrá allí un stand y le podremos explicar a todos los que acuden allí los distintos incentivos a la contratación, las distintas ayudas públicas, los distintos cursos de formación que pueden hacer financiados con fondos públicos. Yo creo que es muy interesante y sobre todo lo que demuestra es esa activación y ese compromiso con la búsqueda activa de empleo.
Además, aprovecho para los que no se puedan acercar, y si se acercan también nos van a poder ver, porque emitiremos el programa mañana y pasado de 3 a 4 de la tarde desde el stand del Grupo Social 11, así que estaremos también los de Madrid Trabaja complementando las actividades de esta feria, que Miguel Ángel, las entradas gratuitas, imagino.
Totalmente gratuitas, por supuesto, todo aquel que quiera acudir solamente tiene que ir al pabellón número 6 de IFEMA y darse una vuelta por los distintos stands, que pregunte, que ponga su candidatura encima de la mesa, porque yo creo que todavía hay muchas personas, por desgracia, que están buscando una oportunidad de forma de empleo y no la encuentran, y desde luego lo que tenemos que intentar entre todos sumar para que cada día pues haya más personas trabajando en nuestra región, cosa que además ya se está produciendo. Yo creo que la recuperación está llegando a la Comunidad de Madrid, de hecho ya tenemos más personas trabajando que nunca, creo que tenemos el récord de afiliación a la Seguridad Social, pero como decía, todavía hay gente que está buscando esa oportunidad y queremos también, a través través de esta feria, pues que puedan tener un poquito más fácil el acceso al empleo.
El horario, además, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, con lo cual horario ininterrumpido.
Horario amplio, sí, efectivamente, para que, bueno, quien pueda acudir por la mañana, por la tarde, a mediodía, siempre hay horas donde quizás está un poquito más más llena la feria, pero yo creo que es un espacio amplio, es un espacio muy diáfano, donde los están también va a haber profesionales para poderles atender, donde yo, por experiencia de otros años, todas las empresas que acuden, todas las entidades promotoras, el CERMI, la Comunidad de Madrid, se vuelcan pues para que todo el mundo que acude allí pueda estar perfectamente atendido, pueda llevarse información y, sobre todo, y lo más importante, pues que en muy poco tiempo pueda obtener un puesto de trabajo.
Bueno, y hay una página web que también me han comentado que estará activa incluso hasta dos meses después de la feria, por si alguno de nuestros oyentes no puede participar por la causa que fuere, que pueda también, digamos que acceder a ofertas de empleo.
Sí, efectivamente, es feriaempleoydiscapacidad.com. Feriaempleoydiscapacidad.com. Además, pueden tener acceso a la información de la feria, pueden también dejar su currículum, en fin, tienen toda la información que creemos que es relevante, y, como bien dices, no solamente va a estar hoy y mañana esa página web activa, sino también lo estará durante dos meses más, bueno, pues para dar ese servicio complementario y para que las personas puedan seguir dejando su currículum y puedan seguir viendo información de ofertas de empleo en la misma, ¿no?
Muy bien, pues Miguel Ángel García, viceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid, que tendremos la oportunidad de saludarnos, espero, en la feria en estos dos días, que vamos a estar nosotros también por allí.
Allí nos veremos.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios,
pues,
no sé.
Hombre, claro, ¿y si es ese pantallazo?
No. No tengo pruebas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Muchas gracias.
¿Cómo te llamas?
Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la mesa de los autónomos, estábamos hablando de esa comisión que todavía, por lo que veo, está verde, verde que te quiero verde, ¿no?
Yo te quiero verde, claro que sí.
Oye, hay que decir y aprovechar para recordarlo, que esto que hasta el 31 de diciembre del año pasado podía afectar a un colectivo reducido de autónomos, porque tampoco eran muchos los que cotizaban por la prestación, desde el 1 de enero estamos todos los autónomos involucrados en esta cuestión.
Hombre, hay que tener en cuenta que, claro, una de las cosas por las cuales se mejoró la protección social fue también en que esta cobertura fuese obligatoria, porque muchas personas pues no sabían que tenían acceso a dicha prestación y que podían cotizar por ella. Por eso nosotros también, en el paquete que se aprobó con respecto a la protección social del autónomo, estimamos que era necesario que esto fuese algo que estuviese ahí, como es la prestación por desempleo de los asalariados, ¿no?
Lo que ocurre es que las personas que desde el 1 de enero empezaron a cotizar no pueden ahora mismo todavía solicitarlo, ¿no? Porque requiere, como en el caso del régimen general, un tiempo mínimo.
Tienes que acumular un periodo
mínimo de un año de cotización ininterrumpida.
Ininterrumpida.
Claro, no sirve, me doy de alta, me doy de baja y luego voy sumando meses. O sea, tiene que ser durante los 12 primeros meses. Y aparte de lo que Celia dice, es que además la prestación se ha mejorado. Se ha mejorado.
En tiempo, porque, ¿no? Porque antes tiempo, era...
Sí, se ha duplicado los periodos, claro, es decir, de tal forma que hoy es asimilable a lo que podría tener un asalariado en cuanto a periodos de acumulación y luego a periodos de prestación, lo cual es muy positivo, porque antes es que era ridículo, es que nadie iba a cotizar por una prestación que te
antes
duraba
era
6 meses.
6 años de cotización para un año, ¿no? Me parece.
No, no llegaba a 6 años, era menos. Eran 3 años de cotización para un año, yo creo.
Vale. Y ahora son 2 años, ¿no? El máximo. Y ahora aprovecho para preguntarlos. A César ya le he preguntado, pero también aprovecho a Celia para hacer lo mismo. La prestación, pero luego es que se ha generado mucha polémica con lo del subsidio para mayores de 52, porque claro, quedan excluidos precisamente los autónomos. ¿Cómo va ese asunto? Porque creo que habéis intentado...
Sí, no es que queden excluidos como tal, sino que tienen que haber estado cotizando en el régimen general, claro, durante 6 años antes de estar como autónomos. Porque es lógico, al final es una prestación que va vinculada a una prestación por desempleo y no a la prestación de cese de actividad, que como podemos ver es ahora nueva, y por tanto, al estar vinculada por la prestación de desempleo, se exigía un periodo mínimo de haber cotizado en el régimen general. Eso no quiere decir que en el futuro, cuando se extienda la cotización por prestación de cese de actividad, como ahora, no se pueda poner en marcha este tipo de ayuda una vez agotada la prestación por cese de actividad. Pero es evidente que por esto es una cuestión de ingreso o gasto. Tiene que haber ingresos anteriores en un régimen para poder disfrutar de él.
Pero habéis intentado, César. Me dijiste hace 2 semanas que la semana pasada me ibas a contar. Y no me has contado nada.
Ni te cuento ni te contaré. No te voy a contar nada porque no sé qué pasa, que al final de esta mini micro legislatura pues empiezan a poner las cosas un poco más torcidas, ¿no? Una cosa que no entiendo, pero vamos. En fin, ya te hemos contado lo de la mesa y bueno, pues este es un asunto también que nos preocupaba y que ya llevábamos tiempo poniendo encima de la mesa, ¿no? Sí, es cierto, claro, es cierto lo que Celia dice, que es una cuestión de ingresos y de gastos, y si no tienes ingreso en el régimen general, pues es evidente que no puedes disfrutarlo, ¿no? Pero de todas maneras debería de haber también alguna compensación para todos aquellos que han sido autónomos toda la vida, que han estado cotizando toda la vida y que llega pues un periodo de 52, a los 52, en los que, bueno, pues tienes que cesar en tu actividad y después no puedes conseguir. Hombre, hay algunas comunidades autónomas que lo han intentado,
como
la Comunidad de Madrid
con Reemprende.
Efectivamente, con el programa Reemprende, que bueno, pues es un programa en el que sí que te dan esa especie de subsidio durante un tiempo. Y además, y durante, pero siempre y cuando hayas disfrutado
agotado.
Primero y agotado, o disfrutado, no sé si agotado.
Es disfrutado y agotado.
La prestación por cese de actividad. Pero,
o sea, que muy pocos se podían a la hora de la verdad acoger, ¿no?
Claro,
es una medida que empieza a coger sentido ahora, que estamos todos cotizando, claro, ¿no? Pero el año pasado, cuando se aprobó, no sé si fue el año pasado, realmente, si mirabas las estadísticas, se podían acoger 300 personas en la comunidad, de las cuales a lo mejor se habían enterado 3. O sea, era una medida que la verdad tenía muy poco recorrido, y eso en la mesa del autónomo con Elena Melgar siempre pues lo decíamos y lo poníamos encima de la mesa. Ahora, con esta ampliación de protección, sí que tiene más sentido, y dentro de un año, pues entonces sí que podría tener más aún, ¿no?
Hombre, el tema de los subsidios, al final, lo que yo creo es que hay que desligarlos cuanto más del sistema contributivo como tal, y hay que ver que sean como ayudas, que pueden ya ser a través de las propias regiones o a través del Estado, pero que sea un tema de realmente ayuda que no tenga que ver tanto con la seguridad social como tal, de tal forma que no haya esa distinción de regímenes, ¿no?
Lo que pasa es que luego también tienen que funcionar, porque aquí en la Comunidad de Madrid tenemos, por ejemplo, la renta mínima de inserción y parece ser que, bueno, para conseguirla hay que casi preparar una oposición, porque no es fácil, van con bastante retraso a la hora de estudiarlo. Y...
Bueno, en aquellos sitios donde se asemejan las rentas mínimas de inserción y que son más universales, como los países nórdicos, tienes a un orientador que te sigue y te mira hasta en tu casa cómo tienes la casa.
Claro.
O sea, quiero decir que el control tampoco es malo.
No, si no digo que haya control.
Otra cosa es que para solicitarlo sea muy difícil.
Eso es.
Pero creo que habría que facilitar el acceso a este tipo de ayudas y, sin embargo, reforzar el control.
El control, sí.
Y no hay que irse muy lejos tampoco, ¿eh? Quiero decir, te vas a Alemania y para que te den una renta mínima de inserción es cierto, entran en tu casa, ven el número de televisiones que tienen, ven todo lo que puedes desembarazarte de camas, y hacerlo dinero antes de darte una renta.
¿Eh? Es todo, porque también cuando en Finlandia...
Eso que en Alemania atan los perros con longaniza, que parece que Alemania tiene que ser nuestro...
En Finlandia yo veía un reportaje de madrileños por el mundo de esto, que cuando no declarabas una factura, se presentaba en tu casa, hacían toc, 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 y se presentaban y decían, oye, que esta factura no la has presentado.
Allí directamente toda la protección social es universal, pero en el caso de que accedas a cualquier tipo de prestación, tienes un orientado, o sea, un funcionario asignado a tu caso que va a vigilarte, como en las películas estas americanas cuando pedías el permiso de trabajo, ¿no? Sí, o que te ibas a casar con un extranjero, pues igual. Entonces, quiero decir que es cierto que el acceso es muy fácil, pero el control es más exhaustivo.
Pues nos apuntamos, yo creo que a eso, como nos apuntamos a repasar la noticia del día, la oferta de empleo público de 2019 en la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar con otro de nuestros colaboradores habituales, a ver qué nos cuenta. Juan José Regato, secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Juanjo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Mira que os iba a dar yo vacaciones esta semana y no me dejáis.
No, hay que estar sin rey a la noticia.
Oye, que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno casi 7.000 plazas. ¿Y qué valoración hacéis desde Comisiones Obreras de esta oferta de empleo público?
Bueno, la valoración es positiva, aunque nos falta ver el detalle un poco de todo lo que han planteado, porque solo ha hecho las declaraciones, pero no tenemos lo último de la documentación. Y esto se acumula a las 16.000 que el año pasado pues ya se aprobaron, digamos, y todo esto por el acuerdo que se hizo entre todos los sindicatos con representación y el gobierno estatal. Para realmente reactivar lo que era ya una necesidad, que era la dotación de empleo público, la estabilización de un montón de gente en situación, digamos, irregular, y luego la creación de nuevas plazas. Entonces, ese punto de vista pues es un poco ese siguiente paso. Ahora tenemos que esperar lo que pasa con los que han quedado pendientes, que todavía han quedado pendientes algunas cosas.
Como sanidad, por ejemplo, ¿no?
Sí, el personal estatutario de sanidad ha quedado una parte importante pendiente. Es verdad que se tiene que resolver en la Comisión de Comunidades Autónomas con el Ministerio algunos flecos, pero lo cierto es que tiene que darse esa salida ya, porque igual que el resto de colectivos, pues es una cosa que estaba pactada y que tiene que tirar adelante.
Entonces, es una oferta de empleo público. ¿Cómo quedará después de todo esto lo de el 8% de temporalidad en la Administración Autonómica? ¿Lo habéis estudiado?
En teoría, con los números que teníamos de cuando aprobamos en la mesa general lo que se tenía que ofertar, pues se va aproximando al 8%, aunque no tengo aquí los datos exactos. Sí. El problema es luego la ejecución. Como decíamos en otras intervenciones, en otras semanas, lo importante es este paso, sí es muy importante, porque el gobierno autonómico cesa en las próximas semanas por las elecciones, y era muy importante que se aprueba esta oferta pública. Eso quiere decir que cualquier gobierno que entre, pues ya tiene que ponerlo en marcha, empezar a ejecutarlo y empezar a ofertar para que la gente se pueda presentar y hacer sus oposiciones. Que no es fácil, ¿no? Estamos hablando ahora mismo de casi 7.000 plazas de muchas profesiones distintas, y también estamos hablando de las 16.000 que se aprobaron en noviembre o por ahí del año 2018, y que todavía realmente todas no se han puesto todavía en marcha, ¿no?
Bueno, hay un plazo de 3 años, pero yo supongo que no queréis que se agote ese plazo para convocar las oposiciones.
No, lo suyo es que se hiciera ya el calendario que se está intentando pactar según las áreas, se pusieran de acuerdo todas las partes implicadas, y a partir de ahí se la gente que se tiene que presentar supiera más o menos con fecha aproximada pues cuando le va tocando sus oposiciones, cuando tiene que echar la instancia y el tiempo de preparación, ¿no?
Muy bien, Juan José Regatos, ya tendremos oportunidad de comentarlo.
¿Me deja decir una cosa sobre la renta mínima?
Dime.
Que en España también se mira lo que hay en a cada persona que se le concede, tiene un trabajador social asignado, le hace un seguimiento familiar, le hace un seguimiento de sus necesidades, si lleva a los niños o no al colegio, si está buscando empleo. O sea, que también en los servicios sociales municipales y autonómicos se hace ese seguimiento. El problema es que no hay suficientes fondos para cubrir a la gente que lo necesita, pero también se hace ese seguimiento. Si no, pregunta a los expertos que están en la materia.
Sí. Bueno, pero lo que sí me confirmas es la dificultad de acceder, que era
una dificultad dificultad tremenda, porque como no hay fondos, pues entonces cada vez se pide más documentación y en cambio no es tanto el seguimiento, sino el problema de la lista de espera que hay, que es tremenda, ya, por la situación de crisis acumulada. Pero que sí se hace un trabajo que a lo mejor se desconoce, pero los servicios sociales municipales de todos los ayuntamientos, en concreto de la Comunidad de Madrid, tienen el profesional de referencia a cada familia que ha pedido la ayuda y tiene que hacer un seguimiento con toda la documentación económica, actividades de vida, etcétera.
Bueno. Sí, sí, pero a mí se me ha encajado alguna vez de que no tienen los suficientes medios para hacer un seguimiento a fondo.
Hombre, seguro que eso también.
Falta
es
personal.
Que
no,
falta de personal,
eso,
básicamente.
Eso, en eso tienes razón y seguramente.
Si no es por decir que no estuviese estipulada que debe existir ese control, sino que no se podía hacer no porque fuese culpa de nadie, sino porque efectivamente no había los medios ni el personal suficiente para hacerlo.
En eso toda la razón. Por eso demandamos que, por ejemplo, esta oferta pública tiene que salir precisamente porque una parte importante también irá para todo lo que son el área de servicios sociales.
Muy bien, Juan José.
Bueno, y pues, perdona.
No, todo lo contrario.
La aclaración está estupenda.
Claro, gracias por habernos hecho esa aclaración, porque además tú provienes de ese ámbito eres una persona que lo conoce bien.
Sí, es mi prima trabajaba en eso, además, también, que lo conocía.
Pues nada.
Bueno, venga, Juanjo,
un saludo,
hasta la semana
gracias.
Que viene. Adiós.
Adiós.
Y yo no sé si desde ATA, desde UTA, os llegan y os encargáis vosotros de todo el tema que tiene que ver con la declaración de la renta de los autónomos, os llegan consultas, o esto sí. Cada uno ya tiene su asesor y no os complican mucho la vida.
En nuestro caso sí que es cierto que la mayoría de los autónomos tienen su propio gestor y es el que se lo hace, pero sí que surgen muchas dudas, sobre todo cuando hay tanta regulación que ha cambiado en los últimos años y que no se sabe muy bien. A nosotros muchas veces nos utilizan como la segunda opinión del doctor o del médico, ¿no? O que han visto una cosa en la televisión, oye, es que me han dicho que esto se puede deducir y esto no, pero mi gestor no lo ha contemplado. Entonces, es más en ese estilo, no hacemos declaraciones de la
No, no, y hay casos que son más graves todavía porque es al revés. O sea, vienen como primera opinión y luego cuando ya les has explicado todo, entonces se quedan así mirando y te dicen, vale, lo consultaré con mi gestor.
o con la seguridad o con la agencia tributaria.
Haberlo,
¿no?,
consultado con tu gestor primero y luego ya vienes.
Pues vamos a hablar porque la semana que viene, ¿no, Javi?
El día 2 de abril comienza ya la campaña de la renta 2018. Tenemos hasta el 1 de julio para presentar la declaración. Son 3 meses y digamos que para los autónomos es algo más complicado que para los trabajadores por cuenta ajena, porque al final son más datos los que tenemos que rellenar, sobre todo en el borrador que tenemos que solicitar a partir del 2 de abril. Lo primero que pues ya sí podemos solicitar es la información fiscal que tiene Hacienda sobre nuestra actividad, porque así también podemos comprobar en las facturas en las que ya deducimos el IRPF, ¿no?, en las que lo incorporamos, si el cliente lo ha pagado o no a Hacienda. Hay que comprobar que esa información es correcta para rendir cuentas si tenemos todavía dentro de este plazo. Le hemos preguntado a Miguel Muñoz de MM Consulting por todo ello.
Vamos a poder comprobar si los datos que dispone Hacienda coinciden con los que tenemos nosotros. Normalmente suele coincidir, pero si existen diferencias, pues es muy importante saber realmente que existen esas diferencias, pues para poder reclamar a determinados clientes los que hemos facturado y nos han retenido el tanto por ciento correspondiente al IRPF, pues esa diferencia, ya sea que se ha dejado de declarar o se ha postergado para un ejercicio posterior. Y es la única manera que tenemos de saber de que esas retenciones que se nos han aplicado en origen, pues ahora tenemos derecho a recibirlas.
Desde el 15 de marzo ya se puede solicitar este documento a través de Internet, como también tenemos que solicitar el borrador, porque ya no lo vamos a recibir en casa, sino que es una solicitud que tenemos que realizar pues con las distintas herramientas de identificación que pone a nuestra disposición Hacienda, la agencia tributaria, ya puede ser la clave PIN, también el certificado digital. Con ellos lo pedimos y lo recibiremos en unos días para ir comprobando datos, que hay muchos datos que comprobar. ¿Por qué? Porque en los del trabajador
no
por cuenta
miedo.
Ajena, pues Hacienda lo tiene más o menos todo controlado. Se le escapan algunos detalles, algunas deducciones que no han incluido, pero con los autónomos sí hay que aplicar bastante información nueva que Hacienda desconoce.
En el caso de los autónomos es más complejo porque hay que completar mucha más información, más detallada. Porque aunque en principio parece ser que, o da la sensación de que solamente tenemos que dar datos de nuestros ingresos y de nuestros gastos, sí que es cierto que a la hora de facilitar esa información hay que desglosar muy mucho qué gastos hemos tenido, clasificarlos en cada uno de los apartados que existen en la declaración de la renta, con el fin de que le demos a Hacienda la información exacta.
Por lo tanto, la primera recomendación es no validar el borrador en cuanto lo tenemos. Porque, claro, si luego hay algún error, los que pasamos por caja somos nosotros. Hacienda aquí no tiene la culpa si hay algún fallo.
Lo que pasa es que, Javi, yo creo que el error siempre es a favor de la agencia tributaria. Me explico. Hay facturas que nosotros tenemos que a lo mejor no tiene la agencia tributaria. Me refiero ya no solamente a los ingresos, incluso y con más motivo de los gastos, ¿no? Porque la agencia tributaria no le cuesta muchos gastos de los que podemos tener o no.
Efectivamente. Sí. Yo creo que ahí es siempre... Es un gran problema, ¿no? Este año va a ser más complicado porque además tenemos bastantes nuevas deducciones, como en el tema de la manutención, que yo creo que va a dar muchos quebraderos de cabeza a gestores y a ATA y a UPTA, seguro. Vamos.
Sí, sin duda.
Pero sí que es cierto que ahí hay un problema clásico, que es el problema de los tickets, ¿no? Que nosotros no hacemos más que repetir que hay que buscar una solución para que, primero, que el ticket en papel sirva para algo, o que se elimine del todo y pueda servir simplemente al movimiento bancario, o cualquier tipo de solución, porque al final el problema es que hay muchos gastos que tenemos que no... Al final perdemos ese ticket, no lo ponemos, hay una factura...
Otros que desaparecen, se borran.
Se borran, etcétera. Y yo creo que tanto para los gestores como para incluso nosotros que somos asesores en muchos de esos temas, o sea, que te llegue el autónomo con una bolsa del Corte Inglés llena
de papeles,
llena,
¿no?,
de papeles, pues yo creo que eso habría que... Y además, si estamos hablando de medio ambiente y todas estas cosas, habría que mirar.
No, es que los tickets han descubierto, no sé si lo sabes, que son cancerígenos, además.
Además, o sea, imagínate.
Además, eso.
Eso, o sea, los tienes.
Solo le faltaba al autónomo, está más expuesto. Sí.
Al autónomo y a los gestores, que van allí con las bolsas de chiquillos. Sí, sí. Oye, mira, los gastos del trimestre.
Manejando, o sea, todo el día.
Ve a chupar dedo y venga a pasar.
Sí, la verdad que nosotros estamos trabajando en algún proyecto y tal, pero que todavía le falta tiempo para ver la luz, pero es increíble que en el momento de inteligencia artificial y de Big Data, etcétera, no seamos capaces de que un ticket pueda ser una factura.
Sí, claro. La propia trazabilidad que te da una tarjeta de crédito y debería el apunte poder. Bancario debería de ser más que justificable, ¿no? O sea, más que un elemento de justificación. Y luego, y lo que has dicho del borrador, no se le ocurra a nadie decir que sí.
Hay que ir comprobando todo y añadiendo esa información, de momento, pues el montón de papeles que tenemos encima de la mesa, también con las declaraciones y las liquidaciones trimestrales, para comprobar al final que todo está correcto.
Tiene razón. Normalmente el error es a favor de la agencia tributaria.
Siempre.
Sí, sí, al final se equivocan de mal.
Al contrario, tienes un problema también. Les cuesta mucho. Primero, tienes que hacerlo tú, porque si no, ellos nunca van a reconocer un error y te lo van a hacer de oficio, sino que tú tienes que reclamar, y cualquier contencioso que hay con la administración, pues sabemos los tiempos que lleva, ¿no?
Sí, toda la vida.
Y tenemos que abrir el melón también los gastos deducibles.
Eso.
A ver.
Que es lo que hablábamos.
Dos tipos de gastos. Directos, que sí que son los que están totalmente justificados y que son imprescindibles para desarrollar nuestra actividad, y luego los indirectos, que están relacionados con nuestra profesión, con nuestra actividad, pero que ahí está el debate de si Hacienda los acepta, no los acepta, ¿cómo los diferenciamos?
Hace un par de años para adelante, pues hay una cantidad de dinero que sí que se puede considerar como gasto deducible en el mantenimiento del trabajador autónomo. En el caso de que llevemos vehículos, pues es, digamos, otra de las variables difícil de determinar. Cuando hay dudas en que ese vehículo esté dedicado al 100%, sino que también se pueda dedicar a la actividad personal, pues lo más razonable es dedicar el 50% de todos los gastos relacionados con el vehículo como gasto deducible de la declaración de la renta.
Hablaba Miguel de las dietas, que hace un par de años ya sí que se consiguió, ¿no?, esa batalla, incorporarlas como gasto deducible. Y el vehículo, si es particular, pero uso también, pues digamos, de trabajo, el 50%, para no pillarnos las manos, que si no luego vienen las sorpresas.
Luego están, que ha salido esta semana de actualidad, compañeros nuestros de la tele, que de repente, pues por ejemplo, gastos de vestuario no se lo pueden deducir cuando forma parte de su trabajo, ¿no?
Hay línea muy fina esta.
Hay que ir guapo a la tele.
Hay que venir guapo, no, y hay mucha gente, por ejemplo, los agentes comerciales, los comerciales que están en
también,
la calle.
Claro.
Oye, un buen par de zapatos significa, pero claro, esto la agencia tributaria también... A ver, yo entiendo que que se coge un poquito con pinzas, ¿no?
Por lo menos podían emplear el mismo criterio que con el vehículo. Si no el 100%, por lo menos el 50%.
Podía ser eso una medida buena. O decirle a Mancio Ortega que dentro de Zara ponga un apartado de ropa de trabajo.
Para comerciales y presentadores.
Y que lo venda como tal con factura, ¿no?
Que está porque sí que sería gasto deducible si tiene el logotipo de nuestra empresa, ¿no? Eso sí que sería...
Sí, siempre que sea cuando son uniformes de trabajo.
Cuando es uniforme.
Pero tiene que estar...
Tienes que ir a comprar el pan con la camisa.
Tienes que tener este tipo de vestimenta.
Bueno, pero incluso en coches de autónomos ahora, aunque estén rotulados, en muchas ocasiones tampoco sirve, ¿eh?
No.
No, o sea, es nada sencillo,
no,
al final.
No, yo, oye, me voy a comprar un buen coche, me voy a comprar un coche para ejercer tal, y lo rotulo, y así ya lo convierto en un vehículo industrial. No lo conviertes en un vehículo industrial, es tu vehículo rotulado. Y entonces, como mucho, claro.
Es una pequeña trampa, ¿no?
Claro, como mucho, te podrá reducir el 50%.
Y si hemos comenzado el año como trabajadores por cuenta ajena y lo terminamos como por cuenta propia, ¿qué hacemos?
Ya no.
¿Qué tipo de declaración hacemos?
Nos cortamos las venas.
Pegarte un tiro.
Bueno, al final el mecanismo es muy parecido, pero hay que distinguir.
O los que están en pluriactividad.
Eso te iba a decir.
También.
Justo me lo has quitado de la boca.
Pues el escenario es el mismo.
Probablemente el borrador que nos facilite la agencia tributaria, tras nuestra solicitud previa, no aparezcan datos de la nueva actividad económica, sino simplemente de los rendimientos del trabajo, con lo cual deberemos tener precaución de no aceptar ese borrador porque estará incompleto. Y a pesar de que esté incompleto y nosotros lo aceptemos y esté emitido por la propia agencia tributaria, la responsabilidad sigue siendo nuestra.
En definitiva, como autónomos tenemos que rellenar muchos datos en la declaración de la renta, ¿eh?
Por eso casi todos tenemos asesores.
Sí, y es que...
El día que lo simplifiquen, los asesores se van a manifestar en la puerta de la agencia tributaria porque se les va a acabar el negocio.
Yo hasta que no haya una inteligencia artificial de esta súper evolucionada, veo muy difícil que lo pueda hacer una máquina. Lo que hacen los asesores, sinceramente.
Y las interpretaciones.
Y de hecho nos dice Miguel que nos puede salir a cuenta, porque ellos muchas veces conocen gastos deducibles que a nosotros se nos escapan. O sea, al final, si nos sale a pagar menos o a devolver más, nos trae a cuenta.
Para detectar variables que, bueno, pues que en un momento determinado el autónomo no ha tenido en cuenta porque cree que considera que solamente hay que meter datos contables, pero luego hay determinadas circunstancias personales que puedan dar lugar a, pues, a importantes deducciones que Hacienda normalmente no suele saber y no suele incluir los datos fiscales y que hacen que realmente pues el resultado de la declaración de la renta pues sea bastante diferente.
Y sobre todo que te evitan unos dolores de cabeza.
Ya, pero ¿cuáles son? Que no nos ha dicho cuáles son esos. Pues,
para eso hay que contratarle.
Es un autónomo, de verdad.
Pero sí que es cierto que todo el tema, ya desde el punto de vista de las circunstancias personales, muchas veces no lo incluyen, como por ejemplo todos los que son los gastos en material escolar, etcétera, que son deducibles y tienen que estar ahí, pueden estar ahí.
Claro, es que en la declaración de los autónomos no solo entran sus actividades o sus rentas del trabajo, sino que además están entrando todo el resto de las circunstancias. Nosotros lo declaramos por IRPF.
Y luego en esas deducciones, claro, en esas deducciones entra mucho todo el tema autonómico. Es decir, que estamos hablando de deducciones ya que están más relacionadas con la comunidad autónoma, que es así que la agencia tributaria no suele incluirlas.
Ya, o sea que... Conviene que estemos bien asesorados y que de esa manera pues algo nos ahorraremos. Por un lado gastaremos en el asesor, pero lo que gastamos en el asesor se compensa sobradamente.
De sobra,
¿verdad?
Pero lo ideal es que paguemos muchos impuestos porque ganamos mucho dinero.
Eso, sí. Eso sería lo ideal, que estaríamos encantados todos de firmarlo, ¿verdad?
Pero como estamos ahí, pues da igual.
A mí no me importaría incluso volver a pagar el impuesto de actividades económicas. Eso significa que facturaría más de 1 millón de euros al año.
Fíjate. Bueno, que vamos a hacer un alto en el camino, que esta emoción que nos ha trasladado los impuestos, que hasta escuchando Madrid Trabaja, los impuestos suenan hasta divertidos, fíjate.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para la bancarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Te proponemos también cursos de formación para que mejores tus posibilidades de obtener un puesto de trabajo o de emprender un negocio. Por ejemplo, un curso de primeros auxilios.
En Alcorcón es un curso de 50 horas al que podrán acceder personas que estén trabajando en la actualidad. Se llevará a cabo los fines de semana en horario de mañana a partir del 11 de mayo. Con él aprenderás a actuar en situaciones de emergencia y aplicar las técnicas de primeros auxilios en el entorno laboral.
Tenemos otro curso de francés.
Para obtener un nivel B1, por lo tanto, Javi, tú no hace falta que vayas, que ya lo
tienes,
¿eh?
Yo llego al C1 incluso.
Te ahorras esas 240 horas de las que consta el curso. Está destinado a trabajadores desempleados que tengan un nivel de francés A2. Las inscripciones permanecen abiertas y el curso comienza el próximo mes de abril.
Aspectos ambientales de la organización.
Sí, es un curso de la Fundación Laboral de la Construcción. Contiene 3 módulos en los que se enseña a elaborar inventarios de focos contaminantes, de consumo de materias primas y recursos y a aplicar una metodología correcta a la hora de evaluar distintos aspectos ambientales. Es necesario cumplir con algunos de los requisitos para acceder a los certificados de profesionalidad de nivel 3. Las inscripciones ya están abiertas.
Un curso de modelado, escultura digital, texturizado y animación.
Que está gestionado por el Centro de Formación de Getafe. Son 300 horas con capacidad para 17 alumnos, 16 y Javi Peña.
Eso es.
Para matricularse en él se recomienda tener un grado superior de FP, el título de bachillerato, que lo tiene su equivalente,
sí,
¿no?
Sí.
O una experiencia
hasta
profesional de 6 meses en puestos relacionados con el sector. Comienza el 24 de abril.
Es muy pronto para mí. Quizá tendrá que esperar
no te viene
a próximas
bien.
Ocasiones, pero en cualquier caso, si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 26 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los martes lo dedicamos a la mesa de los autónomos, pero como mañana y pasado vamos a estar en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad en IFEMA, en el pabellón 6, tenemos que abordar otros asuntos y es de suma urgencia que conozcamos más detalles de esa convocatoria de empleo que os comentamos ayer para 100 maquinistas en Metro de Madrid. Así que tenemos al consejero delegado de Metro, a Borja Caravante. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 100, que en fin, para los sindicatos es poco. Yo supongo que para las necesidades vendrá siempre bien que se incremente.
Hombre, es necesario incrementar la plantilla y lo hacemos en 100 personas para el año 19, que es exactamente lo que nos hace falta para cumplir nuestra obligación de dar un servicio de calidad a todos los madrileños. Insisto que son 100 incorporaciones que se van a producir año 19 y eso no quiere decir que en los próximos años, en los próximos ejercicios, no sea necesario incorporar más personal.
Bueno, nosotros somos un programa que se dirige fundamentalmente a trabajadores, así que lo que nos interesa es un poco conocer el proceso de selección, porque claro, ya comentamos ayer que primero se requiere una titulación determinada, ¿verdad?
Pues así es necesario estar en posesión del título de técnico auxiliar o técnico superior de formación profesional, las especialidades de electricidad y electrónica, o en posesión del título de bachiller o con titulación equivalente. Y lo que es muy importante es estar inscrito con anterioridad al 8 de abril en cualquier oficina del servicio público de empleo, tanto en búsqueda de empleo como en mejora del mismo.
Sí, sí. Y en unos apartados específicos, que eso también es algo que deben tener muy en cuenta, porque digamos que es una convocatoria, bueno, las que hace Metro de Madrid, que aparte de que ahora lo comentaremos con Borja, suelen ser muy numerosas, pero también hay que estar registrado en un apartado concreto. En el caso de los maquinistas, ayer comentábamos, hay tres, ¿no?
Sí, en los códigos ocupacionales de conductor de tren, de metro, metropolitano, maquinista de tren o conductor de tranvía. Son los códigos ocupacionales en los que se debe registrar uno, insisto, en el servicio público de empleo.
Uh-huh. Y a partir de ahí será el propio servicio público de empleo, ¿no?, el que haga una primera preselección de aspirantes y después el proceso de selección, ¿no?
Ese es el plazo hasta el 8 de abril en el que el servicio oficial de empleo nos remitirá el listado de personas que han sido inscritos con anterioridad a esa fecha. Habrá un listado de provisionales para que se pueda proceder a la reclamación y subsanación de los errores si es que los hubieran, hasta el 22, donde se publicará el listado definitivo de aspirantes, que, como bien decía, por la experiencia que tenemos, será muy, muy numeroso. Y a partir de ahí, pues se procederá ya a la evaluación del mismo para que a finales del mes de mayo o principio de junio se puedan incorporar las personas que han sido seleccionadas.
Ah, o sea que va a ser un proceso relativamente rápido.
Vamos a hacerlo rápido porque es necesario que a partir de esa incorporación se produzca la formación, que durará en torno a 2 meses y medio, 3 meses de formación para que esas personas tengan la homologación o los títulos habilitantes que les permita llevar a cabo su trabajo en Metro de Madrid. Y, por tanto, teniendo en cuenta ese proceso de formación, lo que queremos es que el proceso de selección sea lo más breve posible para que se pueda incorporar de manera eficaz lo antes posible.
Ya, ya, ya. Esto es interesante porque en otras empresas ferroviarias o de metro, primero hay que tener todos esos certificados habilitantes. Aquí se lo proporcionáis a las personas que, digamos, pasen este proceso de selección.
Así es. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con un piloto de avión, en el que uno, para entrar a una compañía aérea, tiene que tener primero el título de piloto, aquí el título lo damos nosotros, somos los que se produce la selección, y una vez que se incorpora a Metro, los 3 primeros meses son de formación para que tenga la capacidad, la capacitación técnica necesaria y los títulos habilitantes necesarios para poder conducir un tren de Metro en nuestra red.
Ahora, lo complicado son las pruebas de selección, porque no es una oposición al uso. Van un poco a la aventura los que se presentan, ¿no?
Bueno, evaluamos dos cuestiones. Una es una de aptitudes, digamos, necesaria y mínimas para poder acceder a la siguiente fase, en la que habrá una serie de conocimientos, un temario en el que vamos a publicar a partir del 8 de abril, que son conocimientos muy básicos sobre la red de transporte y lo que es el metro de la Ciudad de Madrid. A partir de ahí habrá una nota, una evaluación, y por orden de prelación serán seleccionados las primeras personas para, como digo, incorporarse a Metro y llevar a cabo esa formación.
Bueno, el año pasado es que fue una locura lo que tuvisteis en la convocatoria de empleo. ¿Cómo se llama la categoría de jefe de vestíbulo, no?
Jefe de vestíbulo, que también sacamos unas plazas, en ese eran bastantes más de 100 y hubo unos 30.000 aspirantes a las mismas y, por tanto,
medio Madrid aquel día ocupado, ¿verdad?
Bueno, es que Metro es un buen sitio para trabajar y así lo valoran la gente, y por tanto se inscriben miles y miles de personas. Seguramente esta no sea tan numerosa en el sentido de que primero hay que tener esos títulos que decía con anterioridad, y el segundo es que al ser 100 plazas, pues supongo que se presentará menos gente, pero en todo caso habrá miles de personas que aspirarán a estas 100 plazas y, por tanto, pues así lo llevaremos a cabo. Desde el punto de vista de la logística es complicado hacer un examen para tantas miles de personas, pero bueno, yo creo que tenemos experiencia para hacerlo y ya lo hemos hecho más de una vez.
¿Y este año no va a haber para jefe de vestíbulo?
No, sacaremos solo las 100 plazas de conductor, pero insisto que en los próximos años, lógicamente, es necesario que se continúe incrementando la plantilla o al menos la tasa de reposición, y por tanto, previsiblemente, para los próximos años saldrán plazas, sino de conductores, como bien decías también, de jefes de vestíbulo, lo que era el antiguo taquillero, digamos, el supervisor comercial que está en la estación atendiendo a los viajeros.
Muy bien, pues muchas gracias, Borja Caravante, consejero delegado de Metro de Madrid, por habernos explicado tan clarito todo este proceso de selección tan interesante.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, que nos vamos casi a marchar. Estamos hablando de convocatorias de empleo público, que también es una parte importante de nuestro programa, que dedicamos normalmente los miércoles, pero como van a ser programas especiales, nos vais a perdonar que hoy hayamos quitado un poquito de tiempo, porque hay muchas cosas que comentar para el mundo autónomo, ¿verdad? Ahora, ya comentábamos también con la Asociación de Startup, es buen momento para que a los partidos les vayáis metiendo un poquito de...
Esta época las llamamos siempre la Carta de los Reyes Magos, ¿no? Sí. Vamos a hacer la Carta de los Reyes Magos, aunque luego de lo que queda suele ser poco, pero bueno, es el momento de hacer propuestas bonitas, de que las vendan bien.
Y mira que nos esforzamos, ¿eh? Porque sí. ATA presentó el otro día 35 medidas, nosotros tenemos también una batería de medidas, pero chicos, luego es que cuesta que te las compren todas, ¿eh?
Bueno, y a veces comprarte las compran y luego a la hora de la verdad...
Escucharte te escuchan con mucho cariño, nos dijo Gabilondo.
Ah, sí.
Escucharos escuchamos con mucho cariño. Y bueno, pues nada.
Por lo menos eso, ¿no? Menos mal que no nos tiran una patada.
Sí, eso por lo menos es un alivio, ¿no es verdad? Pero bueno, hay que aprovechar estos momentos para que se mojen y...
Sí, no, el problema es que también ya no es una cuestión solo de las elecciones y el periodo electoral, es que si luego se conformara un gobierno que sea capaz de tener poder ejecutivo y legislativo.
Bueno, muchas gracias Celia, muchas gracias César, hasta la semana que viene. Nosotros. Y mañana, ya sabéis, estamos desde la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y hasta entonces que paséis una buena tarde.